7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos ya media hora a la luz de la linterna en una tarde en la que el Eurogrupo ha alcanzado un principio de acuerdo sobre la prórroga del rescate a Grecia, Marta Ruiz.
Un principio de acuerdo que no pondría fin a las negociaciones. Buscamos más detalles con el corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, tan importante como ese principio de acuerdo es el cómo se ha gestado. Fuentes comunitarias nos cuentan que el texto se ha elaborado en las diversas reuniones celebradas por la mañana en las que ha participado el presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, la directora del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, y el comisario de Economía, Moscovici, y por un lado, por otro lado, el ministro griego Varoufakis y el alemán Schäuble. Schäuble y Varoufakis no se han reunido, no han llegado a coincidir en la misma habitación en todas las negociaciones, nos dicen esas fuentes. Finalmente se ha acordado un texto con el visto bueno de las partes, texto en el que todavía se está trabajando, todavía se debate, al que ahora tienen que dar el visto bueno el resto de socios de la zona euro y al que le faltan detalles técnicos, nos cuentan. Eso corresponde a un trabajo posterior, pero lo importante es que este acuerdo ya se podría remitir a los parlamentos nacionales.
Izquierda Unida hace caso a su excandidata en Madrid, Tania Sánchez.
La presidencia federal de Izquierda Unida ha expulsado a los portavoces en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Gregorio Gordo y Ángel Pérez. Se les considera responsables políticos por el uso de las tarjetas opacas que hicieron los consejeros que Izquierda Unida colocó en Caja Madrid.
La policía investiga si el cadáver hallado en Alcalá de Henares corresponde al joven Richard. Lo hemos adelantado en la cadena COPE a las 5 de la tarde.
El joven de 17 años que llevaba desaparecido desde el pasado 31 de enero, Juan Fernando Baño.
Las primeras impresiones sobre el cadáver, ropa y apariencia física recogidas por el grupo de homicidios de la Policía Nacional apuntan, según aseguran la COPE en fuentes de esta investigación, a que se trata efectivamente del joven Richard Ángel, de 17 años y desaparecido hace justamente hoy 20 días. Se marchó solo a las 4 de la madrugada caminando junto al río después de tener un pequeño altercado con un grupo de jóvenes que terminaron tirándolo a un charco por una riña en torno a una chica. Richard, según testigos, iba bastante bebido. Los investigadores seguían barajando como primera hipótesis que el joven hubiese caído accidentalmente al cauce de Henares. Un pescador echó esta tarde la caña a la altura de la calle Entre Peñas y el anzuelo marcó un bulto. Se trataba del cuerpo sobre el que se siguen realizando las pertinentes pesquisas a estas horas para su completa identificación.
Colmar lagunas y unificar criterios.
Los niños serán también reconocidos como víctimas de la violencia doméstica.
Es uno de los cambios que introduce el proyecto de ley de protección a la infancia. Carmen Lavallén.
Colmar lagunas y unificar criterios para proteger mejor a los menores es el objetivo de esta reforma que considera por primera vez víctimas a los menores expuestos a violencia machista. El Gobierno espera consenso en su tramitación en el Congreso de este acuerdo que modifica también el régimen de acogimiento y adopción. Alfonso Alonso es ministro de Sanidad.
Se quiere, en este caso, pues agilizar y quitar trabas para que haya procedimientos, más procedimientos de adopción dentro de nuestro país. Y se introducen algunas figuras que son nuevas, por ejemplo, la adopción abierta. La adopción abierta es aquella en que el niño adoptado sigue manteniendo alguna relación con su familia biológica.
En la acogida primará la familiar, especialmente para menores de 3 años, y la estabilidad frente a los centros de acogida, que ahora cuentan con más de 13.000 menores. También se modifica la ley de familias numerosas, de forma que tengan esta consideración hasta que el menor de los hijos cumpla 21 años, 26 si está estudiando.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
No es ayuno no comer carne los viernes y después explotar a los obreros, ha dicho el Papa. Si vas a misa y comulgas, pregúntate cómo es tu relación con los empleados. ¿Les pagas en negro? ¿Les pagas el salario justo? Tú no puedes hacer donativos a la Iglesia sobre la espalda de la injusticia que cometes con tus empleados. Esto es un pecado gravísimo, es usar a Dios para cubrir la injusticia. Una fortísima homilía del Papa esta mañana en Santa Marta, el mismo día en el que el gobierno de Matteo Renzi ha aprobado su polémica reforma laboral y elimina el famoso artículo 18, es decir, abre la puerta al despido libre. Pero sigue hablándose, y mucho, de los destrozos causados por los holandeses en la ciudad de Roma. Es ya tema de Consejo de Ministros, se valoran los daños en 3 millones de euros y hasta el Osservatore Romano, el diario del Vaticano, se refiere hoy al asunto. Era imprevisible, pero se podía haber prevenido.
Francia, París, Asunción Serena.
Merkel y Hollande han tenido un almuerzo de trabajo en el Palacio del Elíseo para tratar los temas de Grecia y Ucrania. Sobre Grecia han manifestado de nuevo su deseo de que este país siga en la zona euro. La canciller alemana ha comentado que Grecia ha hecho sacrificios importantes, aunque la situación es todavía difícil, pero comienzan a observarse ciertos resultados. Respecto a Ucrania, Francia ha anunciado que el martes tendrán una nueva reunión con los presidentes de Rusia y Ucrania en París. Habrá que esperar al 12 de junio para conocer la sentencia sobre el proceso de proxenetismo en el que estaba inculpado Conrado Stroskan como principal instigador. Se enfrentaba a 10 años de prisión y 1,5 millones de euros de multa, pero el fiscal ha pedido que se le deje en libertad sin cargos. Ha terminado el juicio de Betancourt también, donde los inculpados estaban acusados de abusar de la generosidad de la heredera de L'Oréal. El fiscal ha pedido para su amigo, el fotógrafo François-Marie Vanier, 3 años de prisión. Sin embargo, para el tesorero de campaña de Sarkozy, Eric Huert, ha pedido libertad sin cargos. Y ahora está teniendo lugar la entrega de los César del cine francés. 2 películas sobre Yves Saint Laurent están nominadas a 17 César. El actor Champagne recibirá el César de honor y la persona que más se espera es una tal Julie Gayet, que entregará uno de los premios.
Interesante, entonces, ¿no?
Muy interesante. Y además, sí, a lo mejor incluso viene François Hollande, ¿quién sabe?
Claro, si está ella, hombre, ¿por qué no va a estar él? Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Berlín se mantiene la respiración a la espera de las negociaciones del Eurogrupo en Bruselas con Grecia. La primera noticia de principio de acuerdo ha sido recibida con alivio, especialmente por parte de los miembros socialdemócratas de la gran coalición, que se habían mostrado esta tarde ya menos tajantes con Grecia que el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble. Una ciudadana estadounidense de 42 años ha sido detenida en la localidad de Heilbronn, en el suroeste del país, acusada de haber proporcionado a terroristas de Al-Qaeda ropas y material de primeros auxilios, además de haber recaudado donaciones para el grupo yihadista. Fue detenida el 10 de febrero y llevaba actuando desde mediados de 2013. Y hoy ha sido inaugurada una exposición de la mujer del Nobel chino encarcelado Liu Xiaobo, que se llama Liu Xia, con imágenes de miedo y de soledad que denuncian las violaciones de los derechos humanos en ese país, muy especialmente contra las niñas no nacidas.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Preocupación en Reino Unido por 3 mujeres adolescentes que volaron el pasado martes del aeropuerto de Gatwick en Londres rumbo a Turquía. La policía teme que su intención era cruzar la frontera siria para unirse al autodenominado Estado Islámico. Las jóvenes, con edades comprendidas entre 15 y 16 años, estudiaban en una escuela del este de Londres. El Comité de la Unión Europea de la Cámara de los Lores ha criticado en un informe a Gran Bretaña y a la Unión Europea por malinterpretar catastróficamente el estado de ánimo del Kremlin en los prolegómenos de la crisis de Ucrania. El premier británico David Cameron ha respondido afirmando que lo ocurrido en Ucrania corresponde por entero a Putin y a Rusia. Y las redes sociales arden hoy con el desenlace de una trama de la famosa telenovela de la BBC, EastEnders, la más longeva de la historia de la televisión, que ha mantenido en vilo a sus televidentes durante 10 meses. Se trataba de conocer la identidad del asesino de una personaje, Lucy Beale. Ayer 10 millones de telespectadores estuvieron pendientes del descubrimiento del asesino y resultó ser su hermano de 11 años, algo que ha dejado fría y muy mosqueada a la audiencia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrino.
Hoy es trending topic Caracas, y lo es porque la policía de Maduro ha detenido a su alcalde, Antonio Ledezma. El presidente de Venezuela le acusa de conspirar contra su régimen. Pero también se habla de Juan Carlos Monedero, el número 3 de Podemos, ha comparecido para justificar los 425.000 euros que ingresó por asesorar a Venezuela. Ha dicho ser objeto de una caza de brujas. En COPE.es preguntamos si creen que ha dado las explicaciones suficientes. A esta hora, el 75% de los oyentes dice que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Maribel dice: no me creo nada, algo esconde ese contrato con Venezuela. Y en el Twitter de La Linterna, Valentín comenta: hecho la de qué bueno soy y qué malos son los demás. España no merece políticos como estos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, 900-50-60-06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en La Linterna, en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal estás,
profesor? Buenas tardes,
¿cómo
Juan
lo
Pablo.
Llevas? ¿Lo llevas bien?
Bien, sí, muy bien.
Tú siempre lo llevas bien. Estos días que hemos tenido de sol y frío,
sí,
se acaban. Y sí, viene un fin de semana con mal tiempo.
Bueno, no, revueltillo, especialmente revueltillo, en el norte. Sí,
revueltillo.
Sí, entra una borrasca. Bueno, ya está entrando. De hecho, está lloviendo ya en las regiones del noroeste peninsular, en Galicia, gran parte del Cantábrico, Castilla y León. Sí. Y esa borrasca va a ir cruzando toda la península, especialmente a partir de mañana sábado y el domingo, ¿no? Y por tanto, los efectos de ese paso de borrasca con frente, pues van a ir dejando precipitaciones, cielos nubosos, cielos cubiertos y finalmente el viento, que va a ser un poquito el protagonista protagonista, uh-huh, especialmente del domingo, ¿no? Si te parece, por ir por días, el sábado, como decimos, esa borrasca irá cruzando la península. Se esperan lluvias, especialmente en el Cantábrico, Castilla y León, en las zonas del Pirineo. Uh-huh. Conforme vaya avanzando la borrasca, habrá más nubes que lluvias, es decir, las lluvias se van a ir desgastando, pero va a ser un poquito el panorama de los cielos durante mañana sábado en gran parte de la península. Y esas lluvias en el norte peninsular pueden ser de nieve a partir de los 900-1000 metros, ¿no? Como decíamos, conforme avance esa borrasca y ya habrá cruzado prácticamente toda la península ibérica y las Baleares en la noche del sábado, madrugada del domingo, lo que va a quedar para la jornada del domingo va a ser viento. El ambiente es verdad que va a ser mejor, los cielos no estarán tan cubiertos, salvo en el norte peninsular, donde quedarán restos de inestabilidad, y lo que sí que va a ser el elemento protagonista, como decíamos, Juan Pablo, es el viento, ¿no? Viento del noroeste, cierzo en el Valle del Ebro, viento fuerte del noroeste que va a afectar a todas las regiones, especialmente del noreste y este peninsular, es decir, los efectos van a llegar hasta el Mediterráneo también, y como digo, pues se esperan rachas que pueden sobrepasar los 70-80 kilómetros por hora, 90 en algunos puntos del litoral mediterráneo. Por tanto, como decíamos, va a ser el protagonista. El mejor tiempo del fin de semana en Canarias, uh-huh, y también en gran parte de Andalucía, especialmente en la más occidental, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, especialmente en las provincias más al oeste de esa comunidad autónoma. En fin, que es un típico fin de semana de paso de borrasca, ya de estas últimas que coletazos que nos quedan.
¿Hasta cuándo la borrasca?
Bueno, hasta como decíamos, hasta el domingo ya habrán pasado los efectos, lo que quedará es el viento. Lunes y martes, de nuevo el viento va a ser un poco el protagonista, pero el miércoles vuelve a entrar otra borrasca. Es decir, nos queda luego una semana en la que de nuevo se abre ese pasillo de borrascas que a veces decimos. Y en la mitad norte peninsular, pues van a ir teniendo algunos frentes que van a ir pasando a lo largo de la semana.
Pues nada. Oye, por cierto, tengo aquí anotada una cosa para ti.
Sí.
¿Cómo es esto de garantizar que en tu boda no llueva?
Bueno, pues mira, Juan Pablo, es verdad que hace...
Hay una empresa que se dedica
sí,
a esto.
Sí, hace unos días una empresa de viajes de lujo del Reino Unido, daba una rueda de prensa anunciando que garantizaba un día sin nubes y sin lluvia para la celebración de las bodas, ¿no?
¿Y eso?
Bueno, pues esto es lo que ahora llamamos la geoingeniería.
¿Se pone un paraguas encima?
Bueno, pues es un poquito más complejo, ¿no? Se emplean avionetas que disparan en las nubes unos cohetes de yoduro de plata. Esa sustancia lo que hace es generar muchas gotas de agua y por tanto pueden ir reconduciendo las líneas de tormenta, es decir, se puede ir orientando hacia dónde queremos que llueva, ¿no? Es verdad que son experimentos muy caros y se llevan haciendo desde los años 60. Aquí en España también se utilizó esta sustancia.
Es para especial evitar el granizo, a lo mejor, ¿no?
Sí, la doble finalidad, ¿no? Se crean muchas gotas de agua, con lo cual si se forma granizo será de pequeño tamaño y no afectará a los cultivos, ¿no? Pero también se puede, en función de donde siembres en la nube, puedes ir reconduciendo la inestabilidad dentro de la nube, ¿no? Bueno, yo mi valoración personal es que yo todo este tipo de prácticas las prohibiría, porque bastante ya estamos afectando a la atmósfera como para ahora diseñar un clima, un tiempo atmosférico a la carta. Y hay que decir, Juan Pablo, que aquí en España esto está prohibido, ¿no? Está prohibido. Para hacer experimentos de estos se necesita permiso administrativo, y si no se tiene, porque a veces se oyen, salen avionetas cuando hay tormentas y tal, si no se tienen permisos está penalizado en el Código Penal, ¿no?
Que tengas un buen fin de semana.
Pues igualmente para todos, Juan Pablo, y para vosotros.
Que te llueva si te tiene que llover, y si no, ya lloverá. No te
preocupes. Por aquí no creo que llueva. A lo mejor en Madrid un poquito.
Adiós, Orcina, que te vaya bien. Adiós, amigo, el entrañable hombre de las nubes. Que también puede ir al cine, como todos ustedes. Lo cuenta en El Corto, y en corto, Ramón García Pellegrini.
La nueva de Clint Eastwood, una comedia de animación con la marca Guillermo del Toro, un drama brasileño y un documental sobre la guerra en Siria. Es viernes, es día de estrenos, El Francotirador.
Tengo a una mujer y a un niño a 200 metros. Lleva algo. Sí, lleva una granada, una RKG rusa, se la da al niño.
Tú decides.
Si te equivocas, desvínete.
A sus 84 años, Clint Eastwood se vuelve a poner tras la cámara para entregarnos este drama bélico protagonizado por Bradley Cooper y Sienna Miller, que va a optar a 6 Oscar, incluido el de Mejor Película, la próxima madrugada del domingo al lunes. Eastwood nos cuenta aquí la historia real del más letal francotirador de la historia militar de Estados Unidos en la guerra de Irak. Hiperrealista puesta en escena, aunque el desarrollo narrativo va de más a menos y termina siendo pesado y maniqueo. No está a la altura, ni mucho menos, de las grandes obras maestras del cineasta californiano como Sin Perdón, Million Dollar Baby o Gran Torino. Siguiente estreno, El libro de la vida.
Dos amigos íntimos.
Enamorados de la misma chica. Los dos os comportáis como idiotas.
Tal vez yo no sea el héroe del pueblo, pero te juro de todo corazón que nunca dejaré de amarte.
Un día de difuntos, un grupo de escolares visita un museo de historia en Estados Unidos. Una guía de la sala dedicada a México les cuenta una preciosa leyenda sobre el antiquísimo libro de la vida. Esta comedia de animación producida por Guillermo del Toro cuenta con una gran virtud. No se parece en nada a lo visto anteriormente y además con un ritmo trepidante que no da tregua al espectador. Más madera, Avanti Popolo. Un anciano brasileño vive solo y amargado con su perro en una desvencijada casa. Un día va a recibir la visita de su hijo, que recupera las películas en Super 8 filmadas por su hermano durante la dictadura militar brasileña en los años 70. El primer largometraje del uruguayo afincado en Brasil, Michael Warman, es una tediosa película experimental totalmente prescindible. Y también se estrena hoy Siria Self-Portrait, es decir, Autorretrato de Siria, un vibrante documental sobre la guerra siria con un mesurado tono poético que contrasta con la brutalidad de algunas imágenes.